Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo todos juntos. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pueden tomar asiento. Aquí hay dos personajes en esta parte de los versículos 1 al 3 que son, dice la Biblia, llamados. Versículo 2: ministrando estos al Señor, las personas que son mencionadas en el versículo 1, dice el Espíritu Santo, dice: apártenme a Bernabé y a Saulo. Tanto Bernabé como Saulo, como varios de los que están aquí en el versículo 1, están ellos sirviendo al Señor, pero Dios dice: yo quiero usar para mi servicio, para que lleven el evangelio a otros lugares, a Saulo y a Bernabé. Y dice después aquí en el versículo 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El nombre de Bernabé se encuentra, según aquí la Biblia, 28 veces en la palabra de Dios. Y cuando llegamos aquí al capítulo 13, no quiere decir que Bernabé y Saulo acababan ellos de comenzar a servir al Señor para que Dios ahora los envíe como misioneros, sino que ellos ya estaban haciendo ciertas cosas. Y sabemos, yo creo, más y conocemos de la Biblia de Saulo, de Pablo, conocemos su llamado, qué es lo que él hacía. Pero muchas ocasiones no nos damos tiempo para poder leer lo que era Bernabé, de dónde venía, cómo fue que Dios usa también a Bernabé. ¿Cómo, qué era lo que, las características que él tenía? Y quiero hablar de esas características. ¿Por qué fue usado Bernabé? Y esta pregunta, ¿a qué me puede a mí ayudar en lo personal? Porque vamos a ver cómo fue usado, por qué fue usado Bernabé. Bueno, yo creo que podríamos nosotros hacernos otra pregunta: ¿por qué fue bendecido Bernabé? Si yo sé por qué fue bendecido Bernabé, entonces a mí me gustaría decir: ok, pues a mí también yo quisiera que Dios me bendijera a mí. De tal manera que mucho de lo que vamos a ver ahorita no solamente es pensar y decir: ah, pues Dios usó a Bernabé porque hizo eso y a mí Dios no me puede usar. No, no, no piense así, hermano, sino piense: Dios bendijo a Bernabé por lo que hizo y yo quiero que Dios también me bendiga. Por supuesto, lo que hacía Bernabé no era alguien que vivía una vida desenfrenada y llena de maldad, sino Bernabé, podemos nosotros darnos cuenta de que vivía para el Señor, quería agradar al Señor. La primera cosa que vemos y la primera mención de él es en el capítulo 4. Vea conmigo Hechos capítulo 4. Y en el versículo, vamos a leer en el versículo 32, Hechos capítulo 4, versículo 32. Si ve a alguien que no tiene Biblia, si le puede ayudar, yo creo que sería de bendición. Hechos capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. De tal manera que Dios estaba haciendo algo grande ahí en la iglesia de Jerusalén. Estaban ellos comprometidos, ellos sentían que el Señor Jesús ya venía pronto y decían: ¿para qué quiero casa? ¿Para qué quiero yo posesiones? ¿Para qué necesito un carro? ¿Para qué necesito yo predicar el evangelio? Ese era el sentimiento de la iglesia en esos días. Hermanos, si ese fuera nuestro sentimiento, pero wow, vivimos en un mundo lleno de vanidad, lleno de materialismo, en donde todo es importante. Tenemos ya lo que Dios quiere que tengamos y queremos más. Y pedimos más y pedimos mal, dice la Biblia, para gastar en nuestros deleites. Pero esta iglesia, dice en el versículo 34, vendían y traían el precio de lo vendido. Versículo 35: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, y ahorita vamos a ver eso, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. José, también era su nombre, porque todo el mundo se llama José, amén. ¿Quién se llama José acá? Todo el mundo se llama José. Y los otros que no levantaron la mano, también. Yo me llamo Arturo José Javier. No, no es cierto, pero todos se llaman José. Aquí está José, le ponen a él, José, hay muchos, te vamos a llamar Bernabé. Y dice la Biblia que él tenía una heredad y él, dice ahí, la vendió y trajo todo el dinero. ¿Cómo sabemos que trajo todo el dinero? Bueno, porque Dios lo termina usando allá en Hechos capítulo 13 y no queda muerto como en Hechos capítulo 5, como Ananías y Zafira. De tal manera que Bernabé es ahora, podemos nosotros ver que tenía, número uno, tenía un corazón generoso. ¿Por qué Dios bendijo a Bernabé? Porque Bernabé tenía un corazón generoso. Él veía la gran necesidad de llevar el evangelio. Él decía: esta heredad que me han dado no me sirve para nada, mejor la vendo, y hay una gran necesidad en la iglesia. Y él trajo este dinero. Él no trajo el dinero diciendo: yo quiero ser alguien aquí importante en la iglesia, yo quiero ser diácono, yo quiero ser maestro de escuela dominical, yo quiero ser copastor, yo quiero ser alguien importante. No, sino Bernabé, comenzando su ministerio, está él viendo la gran necesidad y la oportunidad que él tiene de ser generoso. Bernabé, de manera práctica, podemos darnos cuenta de que tenía un corazón generoso. Hermano, créeme, Dios bendice al dador alegre. Dios no bendice al dador que le rechinan sus dientes cuando da. Y no solamente estoy hablando de dar aquí en la iglesia, pero aún dar al necesitado, a dar cuando vemos una gran necesidad. Este Bernabé tenía un corazón generoso. Según de Corintios capítulo 8, y vamos a estar regresando a Hechos, pero 2 Corintios capítulo 8 versículo 1 nos habla de estas iglesias en Macedonia. Y hermano, estas iglesias en Macedonia eran iglesias pobres. En nuestro país, normalmente iglesias que están dentro de una ciudad grande, vamos a poner 50 mil personas o más, yo creo que son iglesias que tienen mayor capacidad de poder dar. Pero aún así, conocemos, y yo creo que el hermano Carlos pudiera también dar testimonio de esto, hay iglesias que están en la montaña, hay iglesias que están escondidas, hay iglesias que son pobres, que están dando a la obra misionera más que iglesias de la ciudad. Iglesias en donde no tienen una silla, en donde uno se puede dormir cómodamente durante la predicación. Son iglesias en donde hay tablas y a veces piedras o tabiques, y no hay ventiladores y hace mucho calor, y cuando llueve se pasa, se transmina el agua y caen goteras y hasta cascadas, pero tienen un corazón generoso. Que Dios nos ayude a tener un corazón generoso. Aquí 2 Corintios 8, versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os sabemos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. Ahora, tribulación aquí no era una prueba de tribulación de pobreza, era una prueba de tribulación de persecución, era una prueba de tribulación en donde no podían predicar bien abiertamente la palabra de Dios, era una prueba de tribulación en donde los estaban matando, asesinando por ser cristianos. ¿Cuántos de ustedes conocen algún hermano que la semana pasada estuvo aquí y ahora ya no está? Y dice: ay, al hermano lo mataron por la causa de Cristo. No hay muchos. En este tiempo había una gran persecución. Y seguimos leyendo, versículo 2: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No tenemos que tener mucho dinero para ser generosos. Amén, qué bueno, amén. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que tener mucho dinero para ser generosos, no la haríamos. Pero cualquiera puede ser generoso. Bernabé, oh sí, tenía una heredad, pero él tenía un corazón generoso. Número 2, algo más que vemos en Bernabé es que era compasivo. No solamente tenía un corazón generoso, pero era compasivo. Era compasivo para con sus propios hermanos y era compasivo para con las almas. Vean lo que dice Hechos capítulo 9. Vamos a estar regresando a Hechos. Hechos capítulo 9 en el versículo 26. Hechos capítulo 9, versículo 26. Dice: cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Se acuerdan que Pablo, antes de ser discípulo, era qué? Era un perseguidor de cristianos. Si tú conoces al Z47 y llega y aquí dice Z47, Z47, aquí en la ceja Z47, en la lengua Z47, y tú sabes que es un asesino, y él dice: oye, hermano, te invito a mi casa, ¿tú vas a ir? Dirías: no, ¿qué tal si este me quiere extorsionar, matar, secuestrar? Bueno, Pablo era peor que el Z40 y que el Z50. Pablo era un perseguidor de cristianos. Era alguien que odiaba a los cristianos. Y francamente, no nos gusta mucho andar con aquellos que odian a los cristianos. Hace 2 semanas tocamos ahí una puerta y abrió la puerta una señora bien enojada, nos miró así con una cara de salía humo casi en la nariz, en las orejas, nos miró y se hizo hacia atrás y una puerta de metal y la azotó con todas sus fuerzas. Y yo pensé: esta yo creo que odia a los cristianos. No quisiera que fuera mi amiga, pero los tenemos que amar, amén. Pero francamente, no queremos estar ahí con los cristianos. Si uno dijera: ay, si yo fuera Dios ahorita que le cayera un rayo, eso es lo que pensaríamos, amén. Pablo era alguien que odiaba a los cristianos. Pero vea lo que dice en el versículo 27: entonces, ¿quién? Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor Jesús, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. De tal manera que Bernabé lo toma y le dice: hey, yo sé que los hermanos, los discípulos, los que se supone que tienen que echarte la mano, que tener un sentido de compañerismo y amistad contigo, no lo quieren hacer, pero los tienes que entender, no te conocen bien, piensan que tú aún eres un asesino, ven para acá. Y él tuvo compasión de Saulo, de Pablo, él se sentó con él, le dijo: a ver, ¿qué pasó? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Y Pablo le empieza a contar: yo iba en camino a Damasco y el Señor Jesús se me aparece, y ahora Jesús quiere que yo predique a los gentiles y a todo mundo. Y Bernabé dijo: wow, qué tremendo, mira, ven, te voy a llevar con los discípulos. Tenía un corazón compasivo, y no solamente para con los perdidos, pero vean lo que dice ahí en Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, versículo 19. Hechos capítulo 11, versículo 19. En el versículo 21, vamos a adelantarnos un poquito, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. De tal manera que gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé es enviado a Antioquía. Gente se está convirtiendo. ¿Por qué? Porque Bernabé tiene un corazón compasivo. ¿Quién nos enseña un corazón compasivo? Yo creo que el Señor Jesucristo nos enseña un corazón compasivo. Vean Mateo capítulo 9 en el versículo 35. Cuando vemos a alguien en necesidad, debemos de tener un corazón compasivo. Cuando vemos a un visitante, en vez de tener un corazón de, ¿cómo se le puede llamar? De, ay, yo soy poblano, no te quiero hablar. No, tenemos que tener un corazón de amistad, compasivo. Tenemos que ver por sus almas. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, que dice ahí, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo creo que nos hace falta más ver para poder tener más compasión. Pero si nos escondemos en nuestra propia cueva, no vamos a tener esa compasión que necesitamos. Si nos escondemos en nuestro propio ego, no vamos a tener esa compasión que necesitamos. Escuché de un pastor hace años, que nosotros, mi esposa y yo, estuvimos en su iglesia, y este pastor por 3 días, me parece, él tomó la decisión de irse al centro de la ciudad, allá en el estado de Tennessee. En la ciudad era Nashville. Y ahí en Nashville, Tennessee, él se despojó de sus ropas, saco, corbata, y se puso ropas andrajosas y se fue a vivir con la gente por diosera, la gente de la calle, los drogadictos, las personas sin hogar en el centro de la ciudad. Y ahora, el primer día olía más o menos bien, ¿verdad? Pero él se fue y se dormía ahí en las calles, estando con ellos, para ver el lugar en donde estas personas estaban. Y cuando regresa a su iglesia, cuenta él cómo el desprecio de los demás, la burla de los demás, la gente que no los atiende, mira hacia un lado. Y como en la clase de la mañana tenemos nosotros que ver al que ha sido ahí, al que ha sido ahí golpeado y necesita de Cristo. Y este pastor cuenta qué es lo que Dios hizo en su vida, y él regresó aún con más compasión por esa gente. Yo creo que necesitamos tener más compasión. Compasión, Bernabé vio a Saulo y dijo: hey, no te preocupes, nadie te quiere. Yo vente para acá, yo voy a poner mi brazo sobre ti. ¿Qué, cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te puedo ayudar? Hermano, tenemos que tener un corazón compasivo para ayudar a la gente. Oh, es que el pobre no me puede dar nada. No importa. Ay, es que el menesteroso no puede. ¿Qué puede dar de bueno a la iglesia? No va a dar diezmos, no tiene nada. ¿Qué importa? Tiene un alma que necesita de Cristo, y tenemos que tener un corazón compasivo por ellos. Pero si no estamos ahí, no los vamos a ver. Si me escondo en mi casa, no los vamos a ver. Hace como unos 3 años, cuando el hermano Sebastián Jiménez llegó aquí a Puebla, me dijo: pastor, ¿dónde puedo ir para comenzar una iglesia? Y vimos el mapa y le dijimos: ok, aquí estamos nosotros, aquí hay otra iglesia, aquí hay otra iglesia, aquí hay otra iglesia. Pero aquí en esta área, Cuautlancingo y San Felipe, aquí yo creo que necesitan de Cristo. Y me dijo: ¿me puede llevar? Ok, vamos. Tomamos el carro, empezamos a manejar toda esta área, dando vueltas por aquí, por allá. Y después de que terminamos ese viaje, entre comillas, viaje, dije entre mí: wow, qué tanta gente hay aquí en Puebla. Hermano, hay mucha gente aquí en Puebla que necesita ser alcanzada con el evangelio. Y tenemos 50 y estamos contentos. Tenemos 100 y estamos contentos. Tenemos 200 y estamos contentos. No, tenemos que ir y ver a la gente que hay una gran necesidad. Y Bernabé tenía compasión, no solamente por los suyos, pero por toda la gente. Tenemos nosotros, de manera práctica, tener más compasión. ¿Cómo puedes tener más compasión? Viniendo a ganar almas. ¿Cómo puedes tener más compasión? Dando un folleto. No tienes que predicarle. Ahora tenemos una forma, y quizás un poco perezosa, porque los discípulos no tenían folletos. Amén. No le decían: mira, aquí está este folleto bonito, brillante, y te invito a mi iglesia de Antioquía o a la de Jerusalén. Ellos no tenían folletos. Ahora tenemos folletos para que, de manera un poquito perezosa, le digamos: aquí está, yo soy cristiano, te invito a mi iglesia. Pero si realmente tienes compasión, puedes decirle: mire, usted ya conoce a Cristo, le regalo un folleto, léalo. ¿Quiere que se lo explique? Y tener más compasión por las almas. Número uno, tenía un corazón generoso. Número dos, tenía compasión. Número tres, tenía, o traía, más que nada, traía consolación. Ahora dice ahí en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 36: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Quiénes lo pusieron así? Los apóstoles dijeron: tú te vas a llamar Bernabé, que significa hijo de consolación. En otras palabras, el que consuela. Esa palabra consolación también es el que exhorta a animar a otros. En otras palabras, a ver, ven Mario, vamos a suponer que Mario anda todo triste, todo triste. En la mañana veníamos hacia la casa y vimos a un señor que andaba así, todo, ¿verdad? No, cuando salimos de nuestra casa y andamos así arrastrando la sábana, no está bien. Pero vamos a suponer que Mario está todo triste, hombros hacia abajo, más allá, eso, muy bien. Y entonces Bernabé era alguien que era José, pero por su espíritu de exhortar, no de exhortar y decir, deja el pecado. No, era un espíritu de exhortar, de animar. Hey, hermano, anímate, todo va a estar bien. Si te mueres, te vas al cielo. Pues sí, ¿verdad? Pero ese era el espíritu de Bernabé. El espíritu de Bernabé era ánimo, échale ganas, vamos a seguir adelante. Y tenía esa predicación de exhortar y animar. Y los discípulos vieron eso en Bernabé y dijeron, vamos a cambiarte tu nombre. José quiere decir, iba a decir algo de aquí, de nuestro alrededor, pero mejor no. José quiere decir triste, hombre, sin ganas. Y eso era José. José no checaba con lo que él era. Y dijeron, te vamos a llamar Bernabé, porque eres alguien que trae ánimo. Gracias, Mario. Y entonces le cambian su nombre. Él, Bernabé, era alguien que traía ánimo, consuelo. Vean Hechos capítulo 11, versículo. Vamos a ver Hechos capítulo 11. Ya estábamos ahí hace ratito, pero vean lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó con la iglesia de Antioquía y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué hace Bernabé? Los exhorta. Ni siquiera era él de Antioquía, él era de Jerusalén, originario de Chipre, era levita, pero cuando llega a Antioquía, lo envían y él empieza a animar esa iglesia, empieza a exhortarlos. Empieza a que les dice, vamos a permanecer fieles al Señor. Y por eso era Bernabé. Y necesitamos más Bernabés, que cuando llegan a un lugar, en vez de que cuando llegues a un lugar digan, ah, ya llegó el hermano. No debería de ser así, amén. Oh, ya llegó. Oh, se me hace que viene a quejarse. Se me hace que viene a pedir algo. Se nos hace que ya se va a quejar de su esposa. No, ya se va a quejar del pastor. No, ya se va a quejar otra vez de su enfermedad. Pura queja, puro dolor, puro llanto. No, en vez de que cuando llegues a un lugar digan, ah, ya llegó. Oh, ya llegó. Oh, vente para acá. ¿Por qué? Porque eres un Bernabé. Traes ánimo, traes consuelo, traes alegría a ese lugar. Un cristiano debería de traer alegría, no tristeza. Llegas a un lugar, ¿qué te pasó? Soy cristiano. ¿Y por qué lloras? Es que ya no puedo tomar cerveza. ¿Y qué más? No, es que ya no puedo bailar, ni fumar, ni drogarme. ¡Qué dolor! Pero voy al cielo. Vamos al cielo, amén. Y debemos de animarnos y de gozarnos. El hermano Daniel Garlic, cuando le dieron las noticias de su cáncer, la gracia de Dios, dice él, dice que llenó su vida. Y le dijeron, ¿sabe qué? No tiene muchos meses de vida, ni siquiera semanas, pocas semanas. Trajeron ahí a personas, no sé si eran psicólogos, personas para apoyarlo mentalmente por las malas noticias. Pero él no necesitaba personas así. Es más, yo me imagino que hasta les terminó testificando y salieron más gozosos ellos que de lo que llegaron. ¿Por qué? Porque vamos al cielo y tenemos vida eterna. Y Bernabé era así. Bernabé llegaba y decían: ¿por qué están tristes? Gocémonos y alegrémonos. Y consolaba y animaba y predicaba y anunciaba las buenas nuevas. Y todo el mundo alrededor de él se gozaba con él. Y decían: wow, ya llegó Bernabé. Para algunos, lo que necesitan para ser como Bernabé son copas. Es vino. Estás todo triste acá, pero allá en el bar, ¡oh! ¿Verdad? Aquí no das nada y en el bar, ¡oh! A todos les dispara una copa. No, tenemos nosotros la sana doctrina, la palabra de Dios. Tenemos que gozarnos en Dios y no podemos nosotros dejar de animar a otros de manera práctica, porque Dios bendijo y usó a Bernabé, porque él traía consuelo. Él traía consuelo, él era hijo de consolación. Él traía consuelo, traía ánimo. Y cuando iba a un lugar, animaba a los hermanos. Imagínate, hermano, un día tú siendo usado por Dios, Dios llamándote quizás a servir en otro lugar, a otra iglesia. Ser la mano derecha del pastor, y el pastor a lo mejor algunos domingos ahí medio desanimado, y tú diciendo: échele ganas, pastor, usted sí puede, échele ganas. Hermana, ¿sabías que tú puedes ser también una Bernabé? Deja de ser María y sé una Bernabé, en donde animes a tu esposo, en vez de decirle en la mañana: levántate, panzón. No, dile a tu esposo: mi amor, hoy va a ser un, y para añadir un poquito más de énfasis, tremendo día. Cuando decimos las cosas más despacio, como que se hacen más enfáticas. Pero dile a tu esposo: oh, mi amor, hoy va a ser un tremendo día. ¿O no, mi amor? Si no te oyó, no te desanimes. Amén. Síguelo animando. Hermano, anima a tu esposa. Papá, anima a tus hijos. En vez de decirle todo el tiempo: eres un burro, eres como los demás niños, diles: hijo, no importa si saliste a tu mamá, tú échale ganas, sigue adelante, anímate, estudia más. No importa si lo más que puedes es un 6 o un 7. Y hay niños, ¿sabías que lo más que pueden es un 6 y un 7? Y si eso es lo más que pueden y le están echando ganas, anímalos. Ahora, si pueden llegar a un 10 y nada más tienen un 6 o un 7, dile: no, eso no está bien, échale ganas. Puedes llegar al 8, luego al 9 y luego al 10. Tú, como nadie más, conoces a tus hijos. Y tus hijos te conocen a ti. Y como cristianos, en vez de traer desánimo, debemos de animarnos unos a otros. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Tú desanimas a otro, y otro desanima a otro, y otro desanima a otro, y el otro desanima al pastor, y todos... El siguiente domingo todos vamos a terminar llorando. Bernabé era alguien que animaba. ¿Puedes animar a alguien en esta semana, hermano? Quizás hay una familia que está peor que tú. Ay, pastor, ¿cómo puede ser posible? Sí, hay familias peores que tú. ¿A poco? Sí, hay familias peores que tú. Busca una familia peor que tú. Ahora no les preguntes: oye, ¿eres peor que mí, que yo? Pero puedes llegar a una familia y decir: oigan, ¿puedo yo empezar un discipulado? ¿Los puedo traer a la iglesia? ¿Me permiten a compartir la palabra de Dios? Hay gente que necesita Bernabé alrededor de ellos. Y Bernabé así era. Bernabé traía ánimo, consolación. Ya no vamos a entrar aquí en los versículos, pero dice la Biblia que el Padre Celestial envió al Espíritu Santo, el Consolador, para traernos a nosotros ánimo, no para traernos desánimo. Hermano, hermana, Sé un Bernabé que traiga ánimo. Número 4, Bernabé caminaba con Dios. Ve lo que dice Hechos 11:24. Hechos 11:24 dice: porque era varón bueno. Ay, pues pastor, era bueno. Sí, pero ¿sabes que Cristo me hace una nueva y buena criatura en Cristo? Cuando Él me hace nuevo, Él se olvida de todo lo malo que yo fui y ahora somos nuevas criaturas. Hay un borrón y cuenta nueva. No importa cómo eras antes, no importa cómo vivías antes, no importa lo que hacías, no importa lo que hiciste, ahora eres una nueva criatura. Y Bernabé, dice acá, versículo 24, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Versículo 24 continúa diciendo: y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué fueron agregados al Señor otra vez? Porque Bernabé tenía compasión. Pero Bernabé caminaba con Dios, era lleno del Espíritu Santo, tenía fe. ¿Cómo nosotros podemos tener más fe? Dice la Biblia, al leer su palabra. Su palabra me trae más fe. Y si no me crees, vamos a ir a Romanos. Ve lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que si andas bajo en fe, lee más la Biblia. Si ya tienes fe, lee la Biblia, no importa. Debemos de leer la Biblia si no hay fe, y debemos leer la Biblia si hay fe. Y Bernabé era alguien que caminaba con Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, lleno de fe. Hermano, hermana, Bernabé era alguien que prácticamente vivía para Dios. Él quería agradar a Dios. Y gloria a Dios que dice la Biblia que era bueno. Porque hay una diferencia entre el bueno y el malo, aunque usted no lo crea. Porque podemos nosotros aparentar que leemos la Biblia y oramos, pero por dentro hay maldad. Amén. Y eso eran los escribas y los fariseos hipócritas, en donde por afuera el sepulcro bien pintadito y por dentro huesos podridos, apestosos. Y Dios dice: mira, no seas alguien así. No seas alguien que por dentro hay puros huesos, sino que por dentro seas bueno y camines con Dios, leas tu Biblia, ores. Bernabé caminaba con Dios. Número 5, ¿por qué Dios usó a Bernabé? ¿Por qué Dios bendijo a Bernabé? Hechos capítulo 12, en el versículo 25, dice ahí Hechos 12:25: y Bernabé y Saulo, cumplido su ministerio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dice la Biblia que Bernabé y Saulo cumplieron su ministerio. Número 5, Bernabé era alguien que era cumplido. Terminó lo que comenzó. Hermano, no solamente comiences bien en tu vida cristiana, no solamente comiences bien viniendo a la iglesia, no solamente comiences bien leyendo ya algunos capítulos y orando unos cuantos versículos, no solamente comiences bien una semana o un mes, no solamente comiences bien medio año o un año, sino cumple al Señor toda tu vida. Sea alguien que comienzas, pero que también terminas. Y no es como comienza uno, es como uno termina para el Señor. Bernabé era alguien que terminaba lo que comenzaba. Era cumplido, lo mandaron a hacer una tarea y él dijo: ok, vamos allá, vamos a servir, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ya acabamos, Pablo. Y dice la Biblia que regresan habiendo cumplido su servicio. Hermano, hermana, no hemos nosotros cumplido hasta que estemos delante de la presencia del Señor. Ahí es cuando podemos decir: oh, ya terminé, oh, ya acabamos, ya cumplí. Pero el venir un domingo al año no es cumplir, amén. Ya fui a la iglesia, ya me presenté, todo este año ya no voy a ir. Ya hay algunos que el primero de enero, Señor, bendice toda la comida de todo este año 2019. Y ya nunca más volvemos a orar, ya nunca más volvemos a leer la Biblia, ya nunca más volvemos a cumplir. Pero Bernabé comenzaba algo y lo terminaba. Hermano, ¿qué has comenzado que no has terminado? Comenzamos tantas cosas y no las terminamos. Lo único que terminamos es terminamos en problemas y terminamos con lo que nos dan de comer a los hombres, amén. Eso sí, somos buenos para terminar. En mi hogar a mí me decían, no dejes nada en tu plato, cómetelo todo. En el hogar de mi esposa le decían, nada más come hasta que estés satisfecha. Dos diferentes mentalidades, amén. Y terminamos ciertas cosas y más las que nos convienen. Eso sí terminamos, pero cuando comenzamos algo para el Señor, cuando comenzamos a ganar almas, cuando comenzamos algún ministerio, cuando comenzamos algo para Dios, esto era algo para Dios, dice, cumplido su servicio. El servicio de Bernabé dentro de las cosas de Dios era más importante que su servicio fuera. Quizás allá afuera alguien le dijo, hey Bernabé, algo quizás fuera de lo de la Biblia. Vamos a suponer que Bernabé se haya metido al, ¿cómo se llama este? Hay un nuevo gimnasio aquí en Puebla. Bueno, Puebla Gym. Y pagó un año de membresía y a los 6 meses es salvo. Él dice, eso no es tan importante como aquí el servicio dentro de la iglesia. Ahí sí voy a cumplir. No digo que no cumplas y seas de mal testimonio en tu trabajo, en tu escuela, pero yo creo que debemos de cumplir más al Señor que allá afuera, amén. Era, número 5, era cumplido. Nehemías 6:15, lo voy a leer rápidamente. Dice, fue terminado el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Dios le dijo a Nehemías, hey Nehemías, regresa ya a Jerusalén, construye, reconstruye el muro. Y cuando llega Nehemías, ve los muros de Jerusalén derribados y Nehemías llora y dice, ¿cómo es posible? Pero él no se achicopaló, él no se detuvo, él no menospreció la obra de Dios, sino él dijo, lo vamos a hacer. Y en 52 días terminaron lo que comenzaron. Bernabé terminaba lo que comenzaba. Número 6, Bernabé era confiable. Hechos 11:29. Ve lo que dice ahí, Hechos 11:29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé Bank y Saulo Bank. Scotia Bank. Bernabé era un ATM, un cajero automático. Bernabé le dieron ese dinero para llevarlo a los hermanos de Judea y de Jerusalén. Y no dijeron, se lo daremos a Bernabé. ¿Qué tal si se lo clava? ¿Qué tal si nos sale como aquel hermano que le dimos los 200 mil pesos y se los clavó? Amén. Sino que Bernabé era un hombre confiable. Era de confiar. Como iglesia tenemos un buen testimonio, gracias a Dios, con la construcción. El arquitecto dijo, ¿tienen dinero? Y dijimos, no, pero Dios va a proveer. Ah, no se preocupen, mire, lo que vamos a hacer, vamos, yo les ayudo y ahí luego me lo dan. Mandó las cosas, el cemento, ya lo pagamos, pero le debíamos como 30, 40 mil pesos y no firmamos absolutamente nada. Gracias a Dios. Ahora yo me quería ir del país unos cuantos días y nunca regresar, ¿verdad? Pero eres de confiar. En ocasiones no somos de confiar, no somos de confianza. Entras a una casa y dices, oye, eso me gusta. Nadie está viendo, gracias Señor por tu bondad. Eso no es de confiar. De confiar es, ves algo que no es tuyo y dejarlo. A Bernabé le dieron en sus manos ese dinero y de manera práctica Bernabé dijo, yo lo voy a llevar, no se preocupen. Y quizás enfermo ahí en el camino, necesitaba medicina, dijo, no, mejor me muero con este dinero que agarrar algo. Y Bernabé era de confiar. Y número 7, y con esto terminamos, Bernabé contribuía, ponía su granito de arena en la iglesia. Hechos capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y ¿qué? Maestros. ¿Y quién estaba ahí? Bernabé. Bernabé era un maestro y era un predicador. Y ponía su granito de arena en la iglesia, contribuía. Él no decía, ay, que un día Dios me mande de predicador a otros lados, allá de misionero, a Macedonia, Antioquía, a Éfeso, a Galacia. No, sino mientras estaba en su iglesia local, él dijo, yo quiero participar, yo quiero contribuir, yo quiero hacer algo. No se esperaba que alguien le dijera, hey, ¿quieres hacer algo? Sino él venía y tocaba y decía, hey, pastor, ¿puedo yo enseñar? Hey, pastor, ¿puedo yo limpiar? Hey, pastor, ¿puedo yo ser voluntario? Hey, pastor, ¿puedo yo lavar los baños porque huelen feo? Men, ¿cómo podemos nosotros contribuir en la obra de Dios? Cada uno, si hiciéramos nuestra parte, wow, yo creo que Dios haría cosas tremendas con nuestra iglesia. Y necesitamos más Bernabés. Bernabé venía, veía un problema, decía, tengo que buscar la solución. ¿Cuál será la solución? Yo quiero contribuir, edificar, participar, poner mi granito de arena. Quiero enseñar, quiero predicar. Y ahí estaba Bernabé. Ay, pues por eso Dios usó Bernabé, sí. Pero Dios te puede usar a ti también, hermano, hermana. Dios te quiere bendecir también. Deja de que Dios te mande a ti, a China o a tu suegra. Olvida eso. Pero como Bernabé, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de decir, yo quiero que Dios bendiga a mi familia. Yo quiero que Dios me bendiga. Hace tiempo un hermano me pidió que orara por él, por una petición importante. Pero al mismo tiempo el hermano empezó a venir a ganar almas. 2 semanas después, el hermano me dijo, ¿sabe qué, pastor? Tenía esa petición, era algo difícil y Dios la contestó. Le digo, a ver, hermano, qué bendición hay que cuando usted tiene compasión por las almas, Dios dice, ah, mira, voy a ayudar a este hermano. No os quiero decir que venga a ganar almas un sábado y diga, ok, Señor, la lotería, ¿dónde está? No, pero si hacemos nuestra parte aquí y allá, Dios te va a bendecir. Y yo quiero la bendición de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Bernabé, lo llamaste al ministerio, a predicar tu palabra, hacer más cosas para ti. Señor, necesitamos más Bernabés en nuestras iglesias. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado. ¿Habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí en esta mañana? Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Hay alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Qué puede hacer con usted? Dios, con usted, hermano, hermana. Dios puede hacer más por usted. Puede bajar su mano, gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar y si Dios ha hablado, ¿por qué no viene aquí adelante y dobla su rodilla? Habla con el Señor y le dice, oh Señor, me necesito más ser como Bernabé en esta área. Necesito poner mi granito de arena. Necesito ser más de un corazón generoso. Necesito ser más compasivo. Necesito yo tener más terminar lo que empiezo, cumplido. Necesitamos más Bernabés en nuestra iglesia. Alguien diría, pastor, ¿cuántos dirían aquí, pastor, yo ya soy salvo? Yo ya he creído, Cristo vive en mi corazón, yo ya tengo vida eterna. Yo ya tengo salvación, yo le doy gracias a Dios que Él vive en mi corazón. Aquí está mi mano. ¿Cuántos dirían eso? ¿Cuántos dirían eso? Así, levante su mano. ¿Cuántos así? Gracias a Dios, puede bajar su mano. Gracias a Dios por su testimonio de salvación. ¿Cuántos dirían, pastor, yo no pude alzar la mano porque yo no soy salvo, yo no soy salva? Yo no sé a dónde iría si yo llegara a morir. No tengo vida eterna, no tengo salvación. Pastor, aquí está mi mano. En esta mañana me gustaría entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Cuántos dirían eso? Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero pedirle a Cristo salvación, quiero pedirle a Cristo vida eterna. No quiero seguir con la vida que llevo, sino quiero pedirle a Cristo que Él me salve. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Alguien así levantaría su mano. No queremos que salga sin Cristo en su corazón. Alguien así que diría, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salvo, yo no soy salvo, pero me gustaría tener esa vida eterna, aceptar a Cristo, y aquí está mi mano. Alguien así. Continúa orando. ¿Qué hay que necesita hacer de una manera práctica para ver la bendición de Dios? Dios bendijo a Bernabé porque Bernabé era alguien que se dio al Señor. Pero ¿qué podemos hacer nosotros de manera práctica para que Dios me bendiga a mí? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la manera que usaste a Bernabé y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver cómo nosotros también podemos hacer de manera práctica lo que Bernabé hizo, tener un corazón generoso, ser cumplido, ser confiable, ser compasivo. Traer consolación y ánimo. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro y caminar contigo, Señor. Bendice cada decisión que se hace en esta mañana y danos, Señor, más Bernabés. Danos más Bernabés que sean bendecidos y aún más Bernabés que sean enviados a otros lados.